A su
recording in progress.
Vamos a dar lugar a que los niños pasen a su salón de clases. Mientras salen los niños, quiero decirles, hermano, tengo enfrente esta pantallita que tiene muchos detalles. Estaba predicando el viernes y me daba cuenta que este gallito que estaba aquí estaba bien paradito así, y ya predicando y discretamente, y por más que me lo echaba, no se quería hacer a un lado. En otra ocasión, pues me quité el saco porque tenía calor, me lo pongo y toda la solapa al revés, y trataba de acomodármelo y se regresaba. Ya con toda discreción traté de salirme de la cámara. Pero bueno, son los detalles que tiene este aparatito. Pero el deseo es verles, hermanos, saludarles. Por favor, tomen su lugar. Bueno, hoy hay un tema conforme a nuestro programa que es importante y pues, perdón, aunque es un poco diverso al propósito que ya nos ocupa para esta fecha, para estos días, trato de darle también ese sentido. Fíjense que el jueves de la semana antepasada, cuando llegamos al aeropuerto, pues había que salir temprano porque nos piden estar 3 horas antes de la salida. Y pues medio almorzamos o medio desayunamos, y pues en el avión no hay más que una galletita que nos dan, un refresquito. Entonces pues siempre da hambre, y hago referencia a esto. Estábamos ahí comiendo algo en lo que llegaba la hora para pasar a abordar, y terminamos de comer y yo creo que nos observaba una persona, de tal manera que después le digo a mi esposa: ¿no te antoja un postrecito, una dona, porque algo dulce para el camino? Y dice: sí, voy a comprarla. Y regreso y me aborda una señorita para entrevistarme. Y: buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Dice: ¿qué hace por aquí? ¿Va de viaje o regresa de viaje? Digo: no, voy de viaje. ¿Baja solo? No, con mi esposa. ¿A dónde va? Preguntas típicas. Y luego dice: ya lo vi que degustó muy bien su comida. Ah, muchas gracias. Y eso fue lo que me hizo reaccionar. Y me dice: ¿conoce estas siglas, UNICEF? Le digo: sí, sí las conozco. Es una asociación que recaba fondos para alimentar a niños pobres. Qué bueno. ¿Y cómo lo supo? ¿Cómo sabe de esto? Bueno, pues básicamente a través de los anuncios promocionales que hacen en la televisión. ¿Y qué piensa usted? Porque usted ya está lleno, ya comió bien, mire, hasta el postre trae ahorita. Dice: ¿y qué piensa que en otra parte del mundo, o aún aquí en nuestro país, hay muchos niños que no han comido nada? Pues le digo: sí, lo sé. Y ciertamente cuando toca el tema, pues duele. Duele porque tal vez no nos acordamos, pero ahorita que usted me lo recuerda, pues sí, me duele, porque ¿cuánto cuesta esta golosina aquí en el aeropuerto? 100 pesos, cuando su costo debería de ser 30 pesos. Y ver tantos niños. Y ya viene la otra parte sutil, tal vez el mensaje, pues ¿cuánto se va a gastar en este viaje? ¿Cuánto le costó el boleto de avión? Y le hace ver que en realidad no me había costado a mí, pero les había costado a otros hermanos, que en realidad no iba a gastar más que solamente lo necesario, porque donde iba no tenía que pagar hospedaje ni alimentación. y decía, ¿cuánto estaría dispuesto a dar mensualmente para los niños pobres? Y me dejé ahí, porque pues pide un compromiso para que a través de una tarjeta de crédito o de débito se hagan deducciones mensuales. Una cooperación mínima de 250 pesos, bueno, equivalente, pues quizás mínimo a un salario mínimo del día, un poco más del salario mínimo del día. Hay hambre. Ciertamente ha habido hambre en la tierra. Y esto, cuando alguien nos sensibiliza, como esta señorita que primero con halagos, con señalarme el medio ambiente, llegó un momento en que sí me cimbró cuando me dice, usted disfruta, ¿y cuántos niños pobres no comen? Alguien que se adoró, pues, no le duele. Y pensamos justamente en esto, de esta enseñanza de esta tarde. Analizar a través de las Escrituras los innumerables casos en los cuales se llevaron a cabo milagros de la alimentación de los hijos de Dios. Ese es el objetivo de los hijos de Dios. Y yo añadiría, y de los hijos de los hombres. Porque Dios a los suyos los protege y los ama, como el buen padre. Pero aquellos que están en el desamparo, ¿por qué están en el desamparo de Dios? ¿O por qué Dios los ha olvidado? Job dice que él daba de comer a muchos jóvenes, a muchos adolescentes que no tenían. Y David también lo expresó. Dice que cuando Job enfermó, ¿qué hacían aquellos adolescentes que les daba pan? Dice que se burlaban, porque Job llegó a la pobreza, hasta allá lo llevó Satán. No solamente le quitó su ganado, su riqueza, le quitó a sus hijos, le dividió su hogar y la enfermedad, lo había perdido todo, sus criados que también murieron. Así que, como que otros se alegraban de la manera extrema en la cual cayó Job. Hay personas que toman a los niños como rehenes para ir a pedir pan, para ir a pedir dinero. Y sí vemos necesidades. Y a veces tenemos un corazón que nos constriñe entender ello. En Génesis capítulo 1, miren cómo Dios, cuando crea al hombre, le prevé todo. Pero tendríamos que pensar, ¿por qué el hombre empezó a perder todo esto? Dice el verso 28, y los bendijo Dios y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread los peces de la mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, Dios, la voluntad de Dios es que el mundo se multiplique. A lo mejor hoy podrían decir, hoy los hombres ven que somos muchos millones de habitantes en el mundo, más de 8,000 millones de habitantes en el mundo, y que no hay alimento para todos. Pero Dios les decía, a Adán y a Eva, multiplíquense. ¿Acaso el Señor alcanzaba a contemplar hasta dónde llegaba esta multiplicación? Dice que de 70 almas que descendieron a Egipto, ¿cuántas regresaron al Canaán? Dice que más de 600,000, pero sin contar ni niños ni mujeres. Una grande bendición. Hay familias que tienen 10, 8, hasta 12 hijos. Y a lo mejor no tienen opulencia, no tienen una economía suficiente. Pero son felices. Cuando son familias bien integradas, se apoyan y buscan salir adelante. Dios no es que no esté visualizando una grande muchedumbre o una sobrepoblación en la tierra. A hoy los hombres, bueno, no ahora, fue desde el año 60 o la década de los 60 que se descubrió la píldora anticonceptiva. Cuando el hombre produjo esto para que se reduciera el índice de crecimiento poblacional en el mundo, porque hay lugares donde es muy alto y en cierta manera lo lograron. Llegaron a países como hoy Francia, que no tiene niños y que el gobierno permite otros matrimonios de otros países que puedan nacionalizarse franceses con tal y de que tengan niños nacidos en Francia para conservar su estirpe. Y no solamente Francia, hay algunos otros países. Dios no miraba eso. Dios quería que la tierra se multiplicara. Y dice el verso 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado, ¿qué? Toda hierba que da simiente sobre la haz de toda la tierra, o que está sobre la haz de toda la tierra. Y por ahí me enseñaron una frase: si son quelites, ya no. ¿Cuántos, pues, hombres veganos tienen hoy sobre la tierra? ¿Cuántos gustamos comer sanamente? La obesidad, la vejez, el cansancio por una mala nutrición. Mi hermano Jaime Patricio me dio una lección muy grande. Él estuvo al borde de la muerte. Los médicos nunca se dieron cuenta. Después de un accidente automovilístico, él perdió mucho zinc. Y justamente entraba al quirófano para operarle la fractura de su pierna. Pero había otro factor: que él estaba perdiendo la vida. Y los médicos no se habían dado cuenta, porque el zinc le hacía falta. Recuerden que este cuerpo, esta materia, requiere de los 16 elementos. Es 14, 16, me perdí un poquito. Me parece que 16 elementos minerales que tiene la tierra. Necesitamos proveernos de ellos: de hierro, de zinc, de magnesio, de potasio, que ingerimos a través de los alimentos y que es lo que hace que este cuerpo sea sano. Cuando no ingerimos eso, vienen muchas enfermedades. Y a él le faltaba el zinc. Estaba a punto de caer en un estado de coma, estado vegetal. Justamente llegó en el quirófano, antes del quirófano, el último, ¿cómo se llama? el estudio y se dieron cuenta que no tenía zinc, le inyectaron zinc y dice el hermano, revivió. El hermano hoy lo ven joven, apuesto, fortalecido. El hermano cada mañana toma jugo de uva silvestre, no orgánica, mora y zarzamora. Y el hermano lo hierve 15 minutos, lo deja que se enfríen, lo licúa y cada mañana vive eso. Y pues come nueces, avellanas, almendras. Y digo, me dio a probar. Y la verdad, me sentí muy vitalizado. Dios le da al hombre hierba, de toda especie de hierba, para que el hombre comiese de ella. Y dice todavía el verso 29, y todo árbol en que hay que fruto de árbol que da simiente, celos para qué, hermanos, para comer. Pero hoy pues encontramos unos duraznotes que de verlos tan grandes como que se antojan, pero sabemos que ya son procesados por el hombre para que puedan tener ello, las misturas. Pero Dios dio esto. Pero pensando que tal vez el hombre no gustaría tan solo de ellos, dice el verso 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que hay vida, toda hierba verde, le será ¿para qué? Para comer. Y fue así. Bajo estos dos principios, ¿habría que haber necesidad de hambre sobre la tierra? No. ¿Pero qué es lo que contaminó esto? ¿O qué es lo que acabó con esto? Pues fue también el mismo pecado. Porque el hombre, una vez que fue expulsado del huerto, siguió habiendo. Pero ahora, ¿qué le costaba al hombre? Para alimentarse bien, tenía que trabajar. ¿Y qué le iba a producir la tierra? Espinas y cardos. Hoy, tal vez no les gusta a muchos. Y me decían, creo que a tus hermanos no les gusta el campo. Le digo, sí les gusta el campo. Digo, nada más que hoy a mi vejez me vine a dar cuenta de lo hermoso que es labrar la tierra. Y hace muchos años, cuando yo miraba a un campesino con guaraches y que iba con la yunta de bueyes volteando la tierra y que volvía con los pies todos llenos de tierra, se me hacía como algo sucio. Y hoy veo que es algo digno, que es algo bonito. ¿Pero qué creen? Hoy la industrialización ya acabó con ello. Y el hombre ya no siente placer por cultivar. Yo espero al Señor que un día comamos de todos esos huertos que están, de esos árboles que están acá atrás. Es difícil quizás la cuestión climática y todo. Pero Dios proveyó una condición para que el hombre no tuviera hambre. ¿Es dolorosa el hambre, hermanos? Sí, Israel vivió, y no tendría que señalar todos los casos, me tomaría mucho tiempo, pero tratar de ver esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, vemos muchas de las cosas que el Señor hizo en el milagro, como hace alusión nuestro mensaje. el milagro de la alimentación. Y dice ahí su palabra en Mateo capítulo 14, verso 13. Y oyendo Jesús, se apartó de ahí en un barco a un lugar desierto, apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. La gran compasión y amor del Señor era tan grande. Y yo reconozco que esta señorita me hizo ya no disfrutar plenamente. Es más, cuando comimos aquel postre, hasta le dije a mi esposa, está muy, muy dulce. Ya no me supo. Así te dije, ¿verdad? Ya no me supo igual. Logró su objetivo. Y el maestro veía necesidades, hermanos. ¿Quién ha visto algún niño que ve a alguien comer y nada más lo está mirando? ¿Nunca les ha tocado? ¿Y qué sienten? ¿O qué hemos sentido? Hay padres muy buenos que enseñan a sus hijos, y si el niño está comiendo un dulce, una paleta, dice, dale, compártele, regálale. Y una cara sonriente, que no, si ya fue chupada, no le importa su necesidad de un niño que tiene el deseo de un dulce, lo agarra y aunque estuvo en los labios de otro niño, se lo lleva a su boca. Eso es necesidad. Un día vi un niño que se comía un mazapán y el niño estaba disfrutando su mazapán, y ya ven que se desmorona y si se humedece pues se mancha uno todo. Y el niño agarraba y hasta el papelito lo volteaba y con la lengüita estaba chupando y al último. Y yo dije, me quiero comprar un mazapán. Quiero disfrutar el mazapán como lo disfruta ese niño. Ese niño no tenía pobreza, estaba bien. Pero disfrutaba tanto su dulce. Y le digo también a mi esposa, me compré mis mazapanes para disfrutarlos como aquel niño. Dios nos da muchas bendiciones. Aquella gente gustaba escuchar al maestro. Y el maestro tenía compasión. Hacía sanidades. Y no de pocos, de muchos. Pero, ¿qué dice el siguiente verso? 14, verso 15. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a las gentes para que se vayan a las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo, ¿qué cosa? No tiene necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes. Y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. Y regresé con mi esposa. Dije, me gustó. Me conmovió la muchacha esta. Pero lo que no me gustó es que quiere que le dé mi tarjeta, mi número de tarjeta, que firme la carta compromiso. Y son 250 pesos mensuales. Y luego viene, no, pero por eso se vuelven ricos, nos dicen ahí que traen camionetas de UNICEF y que pues es una manera pues es una forma de vida, y así lo sacan las noticias. Y yo ya iba bien corriendo con mi tarjetita, y ya la hermana Lucila me dijo que me regresara, que siempre. No, no fue así. Pero se dan cuenta que siempre existe esa doy o no doy. A lo mejor hoy pensamos en eso, porque es una organización, porque ciertamente una organización incurre en gastos fijos. Pero después dije, no, creo que no me sería gravoso, independientemente si lo distribuyen bien o no, pues me sentiría bien si realmente llega a algo. Y el maestro así lo sintió. No se vayan, deténganlo. Maestro, pues necesitaríamos mucho dinero para comprar. Y el maestro insistía, no, no tiene necesidad de irse. Y ellos dijeron, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y él dijo, tráelos. Y mandándolo a las gentes, verso 19, y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. El milagro, porque podemos hablar del milagro. Toma el pan el Señor, y luego dice, alzando los ojos al cielo, bendecía esos panes. Si queremos posesionarnos con el maestro, nos darían ganas de llorar, como a mí en el verso 29. ¿Qué dice el verso 29? Léalo bien, a ver. No, 20, perdón. Y comieron, ¿qué? Y comieron todos. Y se hartaron. Y alzaron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas. Y luego el capítulo 15, en el verso 32, nos da otra historia repetida. Y el capítulo 16, verso 8, nos da otra historia repetida de este mismo capítulo. Y podemos ver entonces los milagros maravillosos del Señor Jesús una y otra vez. Pero llegó el momento con el tiempo que Él dijo, es que este pueblo no me sigue ya por las palabras, no me sigue por convertir su corazón, me sigue solamente ¿por qué? Por la comida. Y le pesaba al Señor. Por eso dije, es para llorar, levantaba las manos o los ojos al cielo y teniendo ese pan lo bendecía. Era una maravillosa manifestación del poder de Dios, como esos panes entre los partía y los partía y los partía y los partía y se multiplicaban y se multiplicaban. Y dice que otra vez dio como a 4,000 gentes de comer. Y aquí también sobraba. La maravillosa misericordia de Dios. Hoy, muchos de nosotros abandonamos la vida espiritual. ¿Por qué viene aquella pregunta muy antigua? ¿Comemos para vivir o vivimos para comer? ¿Qué hacemos? ¿Vivimos para comer o comemos para vivir? El alimento nos es necesario. Y ya lo dije, los 16 elementos. Pero el Señor también nos dice, no tengan que preocuparse. No piensen que van a trabajar de sol a sol y todos los días y que 7, ¿cómo le llaman? 24 de 7. Que hay que trabajar toda la semana para poder comer bien. No. Él dice, vean, las aves no siembran ni hilan. Hoy miraba un ave, un tenzoncle, estaba ahí, aquí atrás. Y las migajas de pan o las tortillitas picadas, se las echamos ahí, en este árbol. Le pongo sus recipientes de agua. Allá también por la casa del güero les pongo siempre agua. Y me da mucho gusto ver que las aves bajan a tomar agua, bajan a alimentarse. Y ya las aves ya no se espantan tan fácilmente de uno. Pueden entender. Y el Señor nos dice, ¿qué acaso ustedes no son mejores que qué? Que las aves. Que ellas no siembran ni hilan. Hoy vemos esto. En mismo Mateo capítulo 4, nos cuesta trabajo ayunar. Porque podemos tener alimento, pero resistirnos a no comer, a no beber, no lo podemos hacer. Y dice el verso primero del capítulo 4, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después que tuvo hambre, y llegándose el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Estaba con el maestro, pero el Señor le reclama a sus discípulos que no habían podido velar con él una hora. Y aquí cada último sábado de cada mes a nivel nacional se nos invita a ayunar. No tengo yo por qué cuestionar. Pero ¿cuántos ayunamos? ¿Cuántos verdaderamente lo intentamos? ¿No acaso fue el pregón de Jonás? Aunque Jonás cometía errores y tenía conceptos equivocados, porque él decía, ya sabía que Dios iba a arrepentir y que no, entonces ¿para qué era el ayuno? El ayuno que fue desde el niño hasta el rey, o del rey hasta el niño, y aún de todas las bestias. Y cuando se cumplieron los 40 días, ya no hubo ese castigo. Satanás quiso encontrar debilidad en el Señor Jesús. No le encontró. Pero nosotros no somos el Señor Jesús. Algunas veces se ha hablado de aquellos antojitos que de alguna manera nos dan. Y decimos el chicharrón. ¿El chicharrón de qué es? De cerdo. Pero decimos, el chicharrón es de harina y podemos comer el chicharrón de harina. Pero si leemos detenidamente, dice ahí, ingredientes, harina de trigo, saborizante, y luego dice grasa. ¿Grasa de qué? De cerdo, para darle sabor. Pero nosotros eso no lo queremos ver, no lo queremos leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro apetito es mayor. Porque aun cuando hay, decimos, las carnes que están mezcladas, aunque decimos yo voy a comer carne de res, no. Y a lo mejor, tengo mi sobrina, ay tío, no es mi sobrina que no es de la iglesia, es Esmeralda, ay tío, invíteme un taquito. Y ándale, pues vamos a los tacos. y se pedía siempre, pero de pastor, tío, de pastor, mis taquitos de pastor. Y tanto se los antojaba, y la piña, y las carnes, y todo, se los saboreaba, como que decía, como que voy a saber a qué sabe el taco de pastor, lo voy a probar. No a tal grado. Pero hay veces nuestros gustos nos llevan a quebrantar algunos otros principios. Los milagros de la alimentación del Señor son grandes. ¿Alguno de ustedes ha padecido de hambre? Creo que no. Ha habido pobrezas, hay necesidades, pero ninguno de nosotros tenemos necesidad de pan. El Señor nos sostiene y nos da de esa bendición. El Señor pudo vencer una tentación que también por causa del hambre, ¿verdad?, Satanás quiso aprovechar. Y eso es un mensaje también para la iglesia, que a veces por esos gustos Satanás nos toca en nuestro espíritu. Capítulo 8 de Deuteronomio. Este grande ejemplo que nos señala aquí Moisés acerca del pueblo de Israel. Verso 2. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Era una prueba de Dios. Y te afligió, e hízote tener hambre. ¿Y qué? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Ay, hermanos. Yo creo que esta es muy grande y lejos. El Señor te ha querido probar. ¿Y qué dijo el pueblo? Moisés, para eso nos sacaste, para que muramos de hambre. ¿Qué es esta semilla? Dice que era como hojuelas de qué, con miel, como hojuelas de miel. Pero no les gustaba. Al principio sí, pero después la aborrecieron y le pidieron carne. Y el Señor les dio codornices atendiendo a su llamado. Y llegó un momento que el pueblo quería saciarse tanto que hasta qué hacía, hermanos. Dice que echaban hasta por las narices de la abundancia del alimento. Y dice, el Señor te trajo para probarte, pero tú menospreciaste y te afligió, hízote tener hambre, dice verso 3, y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el Señor nos llama ahora a entender otro tipo de hambre y de necesidad, y lo que dice también el profeta Amós, que viene ese tiempo donde pues no habrá necesidad de hambre de pan y de agua física, sino de qué, de palabra de Jehová. Hermanos, el Señor ha hecho milagrosamente muchas cosas dentro de su iglesia. El capítulo 6 de Juan, el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Este maná que también muchos quizás nos hemos hartado, ya no encontramos sabor, ya no le encontramos sabor, ya no le encontramos esa manera de poderlo digerir. Dice el verso 30, Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos que obras? Y él les dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os dará, ¿qué cosa? El verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida, que hermanos, al mundo, su palabra. Y si alguno come de este pan, ¿qué? No tendrá hambre, vivirá. Y si alguno toma de esta agua, no tendrá sed jamás, y el Señor lo resucitará en el día postrero. Ahora díganme, ¿qué milagro es más grande a nuestros ojos? ¿Este o el que el Señor alimentara a tanta gente que le seguía? Sin duda que este es el milagro espiritual más grande que el Señor hace en cada uno de nosotros cuando lo queremos buscar, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed de justicia. El domingo pasado decía, hermanos, tenemos al hermano ministro, pregúntenle, hagan las preguntas que quieran. Y yo dije, pues está bien que estamos aquí terminando de almorzar, pero ¿por qué me castigan los hermanos así? Y todos los hermanos quieren saber por qué es, por qué. Y pues la verdad que es difícil, y uno contesta, y yo les decía, bueno, si queremos estudiar tenemos que irnos con un tema a fondo, detalle a detalle. Pero pues así los porqués son curiosidades. Pero está bien, platicamos. Hermanos, hoy, al igual que el pueblo de Israel, dice, nuestros padres comieron una comida que nadie había comido jamás. Una comida que descendía del cielo y se hartaron de ella. Pero el Señor hoy nos dice, yo os doy, ¿qué cosa, hermanos? La verdadera comida, el verdadero pan del cielo. Y el que de él coma, pues no volverá a tener hambre. Verso 34. Y dijéronle, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, ¿qué cosa? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué cosa? No creéis. Esto era la tristeza. Pablo hace referencia y luego dice, ¿qué nos puede apartar del amor de Cristo? Y hace la muerte. Bueno, llega un momento en que dice que si el hambre nos podrá apartar del amor de Cristo. ¿Qué piensan? Yo creo que sí, hermanos. Cuando vemos allá en el libro de Revelación, capítulo 13, dice que ¿qué va a pasar en lo postrero de los días? Que no se va a poder comprar ni vender, a menos que se acepte que la señal de la bestia. ¿Qué pasará? ¿Cuántos tendremos esta convicción? Hay, con todo respeto, unas hermanitas que disfrutamos la juventud mucho en la iglesia y nos saludamos y todo. Y las encontramos en Zempoala y lleva la bolsa de chicharrón. Y decimos, ya no quiso el verdadero pan del cielo. Ya quiere chicharrón. El Señor, a través del verdadero pan del cielo, ¿Qué nos da, hermanos? Estatutos, mandamientos, leyes. Como al principio dice que les dio de toda hierba y de todo árbol. Y si eso no bastaba, de las bestias. Y si eso no bastaba, de las aves. Y luego dicen ahí, entonces, ahí está. Primera de Timoteo dice que todo se puede comer con nacimiento de gracias, porque lo que Dios limpió no lo puede contaminar el hombre. Y vemos quizás como por causa de un hambre material, un apetito, el hombre quebranta los mandatos de Dios. El milagro de la alimentación, hoy también el Señor lo hace, hermanos, ser saciados de este pan. Pero para ello es necesario tener hambre, porque si no se tiene hambre, no se apetece, no se desea. Y ese es el milagro más grande que cada uno de nosotros podemos experimentar. Y cuando leemos la Escritura, entonces encontramos cosas muy maravillosas por parte del Señor. Allá en el caso de Pedro y Cornelio, lo dice que cuando Cornelio es oída su oración y Dios le dice que va a venir un varón, y por otra parte, estando en Jope, Pedro pues tiene hambre, no hay comida, le están preparando la comida y él se queda dormido y tiene una visión y ve ahí también pues alimentos que no eran limpios, y escucha una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y él se despertó, pero fue en ese momento cuando llegaron aquellos varones y el mismo Espíritu de Dios le dice: van a venir tres varones, ve con ellos. Y cuando llegó a ellos, encontró que pues era gente gentil, como aquel Cornelio, pero eran hombres que estaban temerosos de Dios, que tenían deseos de recibir la verdadera palabra de nuestro Dios. Verso 10 del capítulo 10 de Hechos. Dice: y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Entender que tal vez a través de esta hambre física de Pedro, Dios le hace una revelación espiritual muy grande a lo que Dios limpió, ¿verdad? No lo llames común o inmundo. Y ahora, entender que nosotros no somos comunes ni inmundos. ¿Qué ha hecho Dios, hermanos? Nos ha limpiado también por su palabra. Cuando ya somos hijos de Dios, no apetecemos, no hambreamos, porque por la fe podemos sustentar nuestro cuerpo. Esta materia necesita ser nutrida, el Señor lo sabe, pero Él dijo que no ha visto a hombre desamparado o simiente que mendigue el pan. Dios ha dado al hombre justo lo necesario. Pero el milagro más grande es su palabra, que el Señor dará a cada uno de nosotros para que nos saciemos eternamente para siempre. Quiero leer un último pasaje en Apocalipsis capítulo 7. El Señor en Juan 6:27 dice que trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida lleva. Y eso, pues también, apreciar que esto es parte de una manera de saciar nuestro apetito en este tiempo. Dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 15 y 16, cuando ve el Señor a los redimidos, a los que han venido de grande tribulación, les dice: por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y en él está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. ¿Qué dice qué? No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni ningún otro calor. Hermanos, realmente esa es la promesa de Dios. Aún cuando nosotros seamos cambiados de esa naturaleza que hoy necesita de esos elementos, de minerales para poder sobrevivir, en el reino de Dios es diferente. Nuestra vida es diferente. Hoy tenemos hambre, sí. Y Pablo también hace una reprensión a la iglesia acerca de la cena, que no van a la cena para saciar el apetito material, sino que el apetito espiritual. Y si tienen hambre, que coman en su casa. Pero esto es el grande milagro de Dios, el que nosotros no tengamos hambre, el que realmente seamos saciados de su palabra. Quizás muchos están saciados, pero hay muchos hermanos que, ¿qué creen? Cuando una persona está faltándole la hidratación o el alimento, ¿qué empieza a pasar con aquella persona? Su debilidad. ¿Qué pasa con sus sentidos, hermano? Sus razonamientos. Ya no sabe lo que quiere. También por causa de hambre podemos perecer espiritualmente, hermanos. ¿Sí? Por no apetecer, por no comer, por no digerir la palabra de Dios. Así que yo deseo que, pues, el Señor, hermanos, nos dé siempre ese apetito de su palabra, y que ese sea el milagro más grande que Él ha prometido para con nosotros, que no tengamos jamás hambre ni sed, sino solamente la sed del reino de la justicia de Dios. Señor, les bendiga, hermanos, paz a vosotros.